El Evangelio de San Juan, capítulo 6, esta tarde. El primer versículo nos dice que después de esto, refiriéndose al capítulo 5, cuando alivió al hombre paralítico, no pudieron creer lo que estaba pasando, estaban yendo contra el Señor por el milagro que acababa de hacer. Y entonces el Señor llamó a ciertas obras, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre, las Escrituras, que Él era el que fue enviado por el Padre, que no era cualquier hereje, pero era el Hijo de Dios que vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces dice, después de eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Es el mismo lago, tiene tres nombres diferentes, y se refiere a la área allí de Galilea, hacia el norte de Israel. Es muy precioso por allí, he ido dos veces, y este lago es recalmado, re bonito, hay mucha pesca allí y todo. Y algunas veces, inmediatamente en forma de minutos, por todas las montañas que están alrededor del lago, y hay esa abertura por un lado hacia el sur, entra por allí el aire y puede haber olas de 4 a 5 pies inmediatamente. Y vamos a ver esto por medio del capítulo, lo que pasa cuando los discípulos quieren cruzar este mar, y es llamado el mar algunas veces. Entonces, dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre en la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando hablo yo de la iglesia del Señor Jesucristo, no me refiero a una denominación o a una religión. Me refiero a la gente que es renacido por el Espíritu Santo, aceptando al Señor Jesucristo como Salvador, reconociendo que soy separado del Señor, porque el pecado separa al hombre de Dios. Mucha gente dice, conozco a Dios, pero si su vida no es conforme a la palabra, entonces no conocen a Dios. La Biblia también nos dice que los diablos creen en Dios, pero nunca va a haber un diablo en los cielos. Los diablos nunca tienen ninguna dificultad en creer en Dios. Cada vez que el Señor enfrentaba a un endemoniado, ese mismo demonio decía, ¿qué tal Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo aquí antes de nuestro tiempo? Ellos lo reconocían como Dios, pero ellos nunca pueden arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento fue hecho para el hombre, nunca para ángeles. Y los diablos son ángeles que cayeron, que estuvieron en rebelión contra Dios. Entonces vemos aquí que esta gente, en el versículo segundo, siempre hay entre la iglesia una multitud que sigue a Dios simplemente por los milagros y las señales. Y después que el Señor hace otra señal o un milagro, requieren otro ellos constantemente. Y viven de milagro a milagro y nunca quieren caminar por fe y obediencia a la palabra del Señor. Es la primera clase de gente que entra a la iglesia para contaminar la iglesia. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora ya estas fiestas que se referían en la ley son llamadas las fiestas de los judíos. Fue una ceremonia sin sentido. Y cuando uno empieza a ir a la iglesia simplemente para justificarse o para apacificarse, entonces uno está mal. Yo vengo a estudiar la palabra porque sé que la necesito. Necesito que mi espíritu desarrolle. Necesito que me alimente a mi espíritu para que pueda confiar y conocer y avanzar en esta vida espiritualmente. Más necesario que lo físico. Porque si alimento mi aspecto físico, puedo vivir hasta los 100 años quizás. Pero si no atiendo mi aspecto espiritual y llego a morir físicamente y no estoy bien con Dios, ¿qué pasa? Inmediatamente, cuando yo muero, si no soy renacido del Espíritu Santo, me voy al infierno. Pero si soy renacido del Espíritu Santo y el Señor me ha perdonado y he vivido según su palabra, Él me garantiza que estoy inmediatamente, instante, antes de Dios cuando yo muero. Tengo la palabra del Señor. Entonces, si una persona va a la iglesia, si una persona se bautiza, así, regarle, eso no es bautismo. El bautismo es completamente emergido bajo agua. Y eso es después que uno ha aceptado al Señor. Porque el agua no salva a nadie. Ningún infante se puede acordar de su bautismo. El bautismo debe de confesar públicamente que se arrepiente después de lo que ha pasado ya en el corazón íntimamente y personalmente. Eso es lo que el bautismo es. Entonces, cuando ponemos la énfasis en la ceremonia de bautismo, de confesión, de comunión, lo que sea, es un error. Poniendo prioridad sobre eso en vez de relación personal con el Señor Jesucristo. Es lo más importante. Porque entonces nos hacemos hombres religiosos. Yo hago esto, yo he hecho esto, yo no hago esto. ¿Y qué pasa con la relación personal con el Señor? Ni pensamos de ella. ¿Por qué? ¿Para qué la necesito? Hago esto, me he confirmado, me he bautizado, me he confesado, me he esto. Entonces tengo todos mis diplomas y creo que con eso me voy a entrar al cielo. Eso no. El hombre entra al cielo porque se ha arrepentido y porque reconoce que es pecaminoso y que ha sido salvo por la gracia del Señor, por fe, por medio del Señor Jesucristo y la obra en la cruz. Simplemente. Ahora, eso es muy difícil para que el hombre lo acepte. Porque el hombre quiere ser merecido. Quiere ser digno para poder jactarse de entrar al cielo. Nadie puede entrar. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, dice la palabra de Dios. Y Pablo dice, no, ni tú. Nadie. Es pura fe. Pura gracia. La palabra gracia en el griego quiere decir un regalo. Gratis. Un don. Lo recibimos y lo apreciamos y lo usamos a la gloria del Señor. Entonces aquí vemos la Pascua, es en abril, y vemos que ya ha pasado 10 meses desde el capítulo 5. Si la fiesta en el capítulo 5 se refiere a Pentecostés en junio, hay 10 meses entre el capítulo 5 al 6. Muchas veces leemos la Biblia y creemos que los capítulos son corridos y es día tras día, no son así. El ministerio de nuestro Señor duró 3 años y medio. Y los diferentes evangelios dan diferentes aspectos de su ministerio. Poniéndolos todos juntos, podemos ver una fotografía un aspecto más completo, poniéndolos todos juntos. Entonces el versículo 5 nos dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces vemos aquí a los discípulos tratando de ayudar a Dios con sus panes y sus pececillos. El hombre siempre trata de ayudar a Dios con sus facultades, sus habilidades. Es imposible. Aquí nos dice que había 5,000 personas, varones. Suponiendo que había una mujer y un niño, con seguridad, tan siquiera eso, podía haber allí estado 15,000 personas. Y me van a decir que esas 15,000 personas comieron de 5 panes y 2 pescados. El Señor se ve aquí como todopoderoso, el que nos provee a nosotros toda nuestra necesidad. Tantas veces estamos preocupados por todo lo que vamos a comer, qué vamos a vestir, a dónde voy a vivir. Ahora, tenemos una responsabilidad de planear y atender esas cosas, pero no cuando es la atención que me pone en un estado de preocupación, que ni puedo estar tranquilo. El Señor dice que si yo confío en Él y soy su hijo por fe, entonces yo hago todo lo necesario y entonces reposo en Él, orando, confiando. Desde que yo he estado con el Señor, me ha salvado hace 9 años. Nunca, nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado. Y no es porque yo puedo ganar dinero donde quiera, pero el Señor siempre ha abierto puerta para mí, en todo lugar. Entonces mi dependencia tiene que ser del Señor. Hasta el Señor dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, desde el versículo 25 a 34, que todos los gentiles, todos los hombres paganos, se preocupan de todo esto. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué me voy a poner a vestir? ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer mañana? Y toda su vida contiene todas esas tensiones, lo que puedo ganar, lo que puedo comer, cuánto dinero puedo acumular, cuándo me puedo jubilar, quiero trabajar 7 días a la semana ahorita para poder jubilarme a los 40 años. Y el pobre hombre a los 41 muere. El hombre tratando de ser más sabio que Dios, preocupándose por lo que no basta, lo que no dura, preocupándose por todo lo que en este mundo se va a quedar. Cuando un hombre muere, sea pobre o sea rico, deja todo. Ni lo entierran con zapatos. Los deja. Entonces no importa cuánto dinero tenemos. Cuando todos morimos, todos dejamos todo. Lo único que va a importar cuando uno muere es ¿a dónde estoy yo en relación a Dios? ¿Salvo o no salvo? Es lo más importante. Entonces vemos aquí el Señor con compasión a la multitud porque han estado con Él todo el día y no tienen nada que comer. Entonces dice en el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, le repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los panes, los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces vemos aquí también que lo que sobra de Dios es mucho más de lo que el hombre tiene para empezar. Todo tiene que ser por Dios, no por el hombre, pero por el Señor. Otra cosa que vemos allí, dice en el versículo 12, que se saciaron. Lo que quiere decir esa palabra en el griego es que se hartaron. Se hartaron de comida completamente. Se atascaron, si me permiten. ¿De qué? ¿De 5 panes y 2 pescados? Entonces podemos ver aquí el Señor Todopoderoso para suplir lo necesario en la vida. Si de veras nos vemos en su mano. El Señor nunca nos promete que nos va a hacer ricos, pero sí nos promete que va a ver por nosotros. Y el Señor no es mentiroso. Ahora, muchas veces yo me encuentro en unas situaciones que no me explico, no puedo entender. Entonces, en ese tiempo, el enemigo Satanás vendrá a mí para desafiar la palabra del Señor y decir, ¿a dónde está tu Dios? ¿No que te podía suplir? Si te quiere, ¿por qué te está dejando pasar todo esto? Pero yo tengo que reconocer que este mundo no es lo que el Señor planeó o intentó. Pero el resultado de este mundo es una rebelión continua contra Dios. El resultado es el pecado. El pecado viene muerte. Y la muerte trae condenación. Pero gloria al Señor que ha enviado a su Hijo unigénito, que el que cree en Él sea salvo y no sea condenado. Entonces, pase lo que pase en mi vida, yo me veo en la voluntad de Dios. Si vemos al testimonio del Antiguo Testamento, muchas veces vemos muchos de los patriarcas en situaciones que no entendían. Situaciones cuales sería muy fácil desafiar la palabra de Dios. Pero por fe creyeron en Dios. Quedaron planteados por las promesas de Dios. Y se apoyaron de ellas. Y el Señor fue fiel. Recogieron aquí los pedazos que quedaron. En el versículo 14 dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La palabra nos dice que los judíos siempre piden señales, el griego sabiduría. Acaba de curar a un individuo hace 10 meses, acaba de alimentarlos 5,000 hasta 15,000 milagrosamente, y los pobres hombres piden por una señal. El hombre no desea caminar por fe, el hombre natural, pero el hombre espiritual camina por fe. Son las condiciones de salvación. Fe. Fe es obediencia a la palabra de Dios. Aunque no la entienda, aunque no pueda yo ver o razonar cómo puede venir beneficio a mí por ella, yo tengo que obedecer por fe. Son las únicas condiciones por cuales Dios nos acepta. Pero cuando dependemos del Señor por fe, dígame, ¿de dónde viene esa fe? Sería una tontería decir que viene de mí. Viene de Dios. Entonces, Dios, cuando requiere algo, Él al mismo tiempo cumple para suplir lo que requiere Él. Entonces vemos que el Señor es el que está haciendo toda la obra, completamente. Lo que el Señor quiere ver es mi corazón, si de veras quiero abrir mi vida para Él. Si de veras yo deseo la voluntad del Señor en mi vida, completamente. Es lo más importante que el Señor quiere para nosotros. Porque su voluntad es perfecta y la mejor cosa para mi vida. Todo aparte de su voluntad es mal para mi vida. Todo aparte del Señor Jesucristo es mal para mi vida. Lo que no va según la palabra es mal para mi vida. Ahora, no quiero decir que usted tiene que vivir de aquí a la iglesia, a la casa, y cerrar sus puertas y no hablar a nadie, no. Vivimos en este mundo, el Señor dice. Pero no vivimos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no del mundo. Hay una diferencia. La gente del mundo vive cierta manera y ciertos modos, cuales yo no puedo vivir, porque la palabra me dice que es contra Dios. A pesar de eso, yo vivo en este mundo, pero vivo una vida según la palabra del Señor. Y no puedo gloriar en mí mismo, pero glorio en el poder del Espíritu Santo y la palabra del Señor, que mora dentro de mí por fe. Es todo lo que acepta el Señor. Entonces aquí, requiriendo una señal para creer, dicen que creen que es el profeta que ha de venir al mundo. Se refieren a Deuteronomio, el capítulo 18. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Juan el Bautista, a los fariseos, dijeron, ¿eres ese profeta? Dicen, no, no soy. ¿Cuál profeta? El profeta del libro de Deuteronomio, capítulo 18. Lo reconocieron como cumpliendo esa profecía. Ahora el versículo 15 nos dice que, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Un principio muy importante aquí. El Señor Jesucristo no dejará a ningún individuo coronarle como rey y como Señor por milagros. Pero sí dejará al hombre coronarle a él como rey y Señor por fe. Porque el hombre que corona al Señor porque ha visto un milagro, va a requerir otro milagro para vivir el próximo día. Ahora, eso no quiere decir que el Señor no se manifiesta en nuestra vida y que el Señor no puede hacer milagros. Sí lo hace. Pero el hombre que vive por fe No importa si hay milagro o no. Reconoce que Dios existe y Dios es fiel. Y es lo más importante. Entonces podemos ver esto en todos los evangelios, que cada vez que la gente venía hacia el Señor para apoderarse de Él y ponerlo como rey, Él se huía, se iba. ¿Por qué? Porque Él no vino para ser coronado rey. ¿A qué vino? Vino a morir para cada uno de nosotros. Él es rey. Él era rey antes que vino. Pero vino a redimir al hombre por su sacrificio en la cruz. Entonces el versículo 16 nos dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Una lección muy importante aquí es: cada uno de nosotros estamos muchas veces en el mundo, simbólicamente aquí al barco, y hay tempestades que no podemos ver ni 5 pies. No podemos saber cómo vamos a aguantar, y el Señor siempre nos está vigilando. Y cuando estamos por esos valles oscuros, por esos mares tempestosos, Él es fiel a venir a nuestro lado y decir: yo soy, no temáis. Son palabras muy fieles, palabras que se oyen continuamente, muy familiar a los discípulos, por los 3 años y medio que estuvo con ellos. Él sabía cuando el hombre tenía miedo. Él sabe cuando yo estoy perplejo en la situación que me encuentro. Él sabe cuando yo no puedo entender. Él sabe cuando ya no puedo aguantar. El Señor dice que nunca nos va a tentar o dejar ser tentados o probados sin darnos un modo de escape. Tengo la palabra del Señor. No es mentiroso, es fiel. Entonces vemos aquí que el Señor es el que suple todo lo necesario. A pesar de la situación o lo que sea, Él es fiel. ¿Y cuántas veces ha venido a mi lado y me dice: yo soy, no temáis? Y por medio del poder del Espíritu Santo, por fe, sabemos, no podemos ver, pero sabemos que todo va a resultar por lo bien. El Señor es fiel. Entonces ellos con gusto le recibieron. ¿Y qué pasó? La barca se encontró inmediatamente a la destinación cual iban, al otro lado. Yo he cruzado ese mar o lago. Lleva como unos 12 a 15 minutos por barco. Y se encontraron ahí en Capernaum, al otro lado. Entonces, en el versículo 22, vemos que el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Por qué lo están buscando? Vemos la gente que siempre está viniendo hacia Dios o vienen a la iglesia porque tienen necesidades. Pero las necesidades que ellos quieren que sean cumplidas no son necesidades espirituales, pero quieren necesidades materiales: ropa, pan, dinero. Y cuando se le da lo necesario, es la última vez que se ve a esas personas, se van. Muchos creen que la iglesia es una oficina para regalar dinero, ropa, proveer lugar para vivir. Eso no es lo que el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es para educar a los santos. Yo soy santo, usted es santo. La Biblia nos dice que el que es nacido del Espíritu Santo se refiere a santo. No tiene que morir uno para ser santo. La palabra santo en el griego quiere decir hagios, quiere decir santificado, puesto a un lado, apartado para el uso del Señor. La misma raíz de esa palabra griega, agarramos la palabra santo, bendito, es la misma santificación, la misma raíz. Entonces vemos aquí la gente que quiere y viene hacia el Señor o el cristianismo simplemente por lo que pueden obtener. ¿De veras no quieren al Señor? No están buscando los beneficios espirituales, pero quieren a ver qué beneficio pueden agarrar ellos por sí mismos. Y cuando obtienen ese beneficio, se van. Y si la iglesia no les da ese beneficio, esa ayuda, se enojan. Luego enseñan su motivo por cual vienen. Entonces, en el versículo 25, nos dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No me están buscando porque las señales, pero ustedes son la clase de gente que vienen porque se hartaron ayer, se atascaron de comer y tienen hambre otra vez. Hay muchos que vienen a la iglesia por eso. Y ni tienen nada en su mente según las cosas espirituales. La importante decisión para ellos es lo inmediato ahorita mismo. Lo que necesito ahorita es lo que quiero. Jesús ni le responde a su pregunta, pero le está dando a conocer su propio corazón. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. ¿A quién? El Señor Jesucristo se está señalando aquí como Dios. Se está señalando como el mediador entre Dios y el hombre. El único camino. El cual vino a revelar y manifestar al Señor, al Padre. Completamente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. El tercer grupo, la tercer clase de gente que viene a la iglesia, la gente que quiere saber qué es lo que tengo que hacer para merecer salvación. La primera clase, la que viene por milagros. La segunda, la que es atraída a la iglesia solamente por las provisiones materiales, y la tercera clase de gente es esta aquí, la que quiere trabajar por medio de obras para ser digno de la salvación. La epístola de los Efesios nos dice en el capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación es por gracia, no por ninguna obra, pero por fe en el Señor Jesucristo. Completamente. El Señor le dice aquí, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones que dicen, no importa lo que cree uno, todos vamos a ir al cielo? No importa. Usted puede llegar al cielo según como usted crea. No se preocupe. Ese hombre está mintiendo. Porque si hay muchos caminos hacia el cielo, entonces lo que estamos diciendo es que Dios es un mentiroso. Porque si hay muchos caminos para llegar al cielo, entonces ¿por qué crucificó Dios a su único Hijo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, hombre, mujer o niño, viene a mi Padre, sino viene por medio de mí. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. Hay un hombre entre Dios y el hombre Cristo Jesús. No hay ningún otro camino. La obra de Dios es creer en el que ha enviado, Cristo Jesús. Ahora en el versículo 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acaba de hacer una obra y quieren otra. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. Y tenemos que prestar atención cuando el Señor dice, de cierto, cierto. Quiere decir que puede creer lo que va a decir completamente. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? El Señor Jesucristo está diciendo que yo soy Dios. Yo soy el pan espiritual. Yo soy el que puede impartir vida eterna y nadie más. El pan que mi Padre dio a Moisés. Moisés no lo dio. Mi Padre se lo dio a Moisés para la gente. Ese pan suplió la alimentación física, pero no espiritual. Yo he venido para suplir la necesidad espiritual. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. El hombre natural siempre entiende el beneficio físico y terrenal. No puede entender las cosas espiritual. El Señor estaba hablando espiritualmente, que Él era el pan y que ellos tenían que compartir de Él espiritualmente. Ellos dicen, danos ese pan para que nunca tenga que comprar pan otra vez. ¿Se acuerdan la mujer de Samaria? El Señor le dijo, dame de tomar. Y dice, ¿cómo le puedo dar de tomar? No tienes nada que acarrear el agua. Y luego le dijo a ella, si supieras quién es el que te pide a ti, lo hubieras pedido a él que te diera agua para que nunca tuvieras sed o venir a acarrear agua otra vez. Y ella lo entendió naturalmente. Dice, dame esta agua para que nunca tenga que regresar y acarrear agua. Pero estaba hablando espiritualmente, la sed espiritual, incapaz de ser saciada, si no es por medio del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos un vacío, una sed, una hambre espiritual. El capítulo 8 de los Romanos nos dice que el Dios, el Señor, el Padre, nos ha puesto con un vacío en nuestro corazón, el cual tratamos de llenar con vicio, con alcohol, con drogas, con el sexo, con dinero, con placeres. Pero nunca podemos estar contentos. Nos cansamos de lo que estamos experimentando y adelantamos a otra experiencia inacabable. Pero ese vacío puede ser completamente cumplido por medio del Señor Jesucristo. Completamente. El versículo 35 nos dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo ¿a qué? Fuera. Muchos dicen, yo no soy digno, gloria a Dios. Muchos dicen, bueno, ¿por qué el Señor no me ha escogido a mí? El Señor dice aquí que el que quiera venir hacia Dios nunca lo echará afuera. Nosotros tenemos un libre albedrío, podemos escoger o rechazar. Podemos clamar al Señor o podemos correr de Él. Y no podemos culpar al Señor. La predestinación de Dios y el libre albedrío del humano nunca se contradice. Los dos principios son doctrinas verdaderas, pero son complementos, no contradicciones. ¿Dónde empieza la predestinación y a dónde termina cuando empieza el libre albedrío? Yo no sé. Pero yo sé que el que quiere venir a Dios, el Señor nunca lo echará afuera. Es por gracia. Porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, refiriendo a sí mismo a las obras del Padre. Y esa es la voluntad del Padre, el que me ha enviado, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El hombre que renació del Espíritu Santo va a resucitar. El hombre que muere siendo renacido inmediatamente está ante de Dios. El hombre que no conoce al Señor inmediatamente se encuentra en el infierno. Nada más hay dos posibilidades: el cielo o el infierno. Entonces el versículo 40 dice: y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y diciendo: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Otro principio para acordarnos: un hombre no puede venir hacia Dios si el Espíritu Santo no lo atrae. Entonces la gente dice: bueno, si no ha venido, quizás el Padre no me ha llamado. Pero en el otro lado, la Biblia dice que si quiere, puede venir. Y si usted no viene, no puede culpar al Señor, porque puede escoger. Todo hombre puede escoger y no puede culpar al Señor. Entonces dice, escrito, está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Nada más hay uno que ha visto al Padre, Cristo Jesús, el Hijo. Nada más hay uno que ha revelado al Padre, Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando oímos que todas estas virgenes aparecen y dan mensajes según el testimonio de mucha gente? ¿Quiénes son? Bueno, la palabra dice que nada más hay uno que ha revelado al Padre. Y si cualquier virgen se aparece a un individuo, o algún ángel se aparezca a usted esta noche, y ese ángel o esa virgen, o sea quien sea, y le predique a usted algo que contradice la palabra, entonces ese es un mensajero de Satanás y nadie más. Tenemos que probarlo por la palabra, no por mi superstición o lo que yo opine o lo que sea. Según la palabra, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo es el único que puede dar vida eterna. No hay nadie más. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Otra vez entendieron todo razonalmente como el hombre natural. No podían entender que era espiritualmente lo que estaba hablando. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Tres veces lo ha dicho. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces dice usted, ¿cómo sabes que estaba hablando espiritualmente? El versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la enseñanza. No literalmente que tenían que agarrar y morderle la pierna y comerle la pierna. Pero es la forma por cual los fariseos y escribas estaban entendiendo, porque en el versículo 60 dijeron, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, De esto les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, refiriéndose a los cielos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Algo tan fantástico es que a pesar de lo que pase, a pesar de lo que la gente diga, el Señor sabe quién va a ser fiel y quién es el que es salvo. Nosotros tenemos un problema porque no sabemos o conocemos el corazón del hombre. Pero el Señor es todopoderoso. Él sabe todo. Entonces, Él sabe quién es el que es sincero y quién es el que es salvo. La única cosa que podemos hacer nosotros es observar si hay fruto en esa vida. Y si un hombre o una mujer renacida del Espíritu Santo, regenerada, salva, entonces tiene que haber fruto en su vida según la palabra del Señor. Versículo 65 dice: y dijo: pero eso os ha dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Dio vuelta a los 12 discípulos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Dios no es un Dios muerto, pero viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo, refiriéndose a Judas Iscariote. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor los escogió a ellos. El Señor escogió también a Judas. Ahora, muchos hacen el error y concluyen que el Señor predestinó a Judas al infierno. Eso no puede ser posible. Pero como el Señor tiene toda sabiduría, no hay ninguna dificultad que Dios pueda escoger a un hombre para alguna obra, cual fin es condenación, simplemente porque Él sabe lo que ese hombre iba a escoger en su vida millones de años antes que nazca ese hombre. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque es Dios. Pero nunca podemos concluir que el Señor ha condenado a una persona al infierno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, el versículo 41 dice que el infierno nunca fue hecho para nadie, menos para Satanás y sus ángeles. Y a pesar de eso, va a haber mucha gente en el infierno. ¿Por qué? ¿Porque el Señor los condenó? ¿Los predestinó al infierno? No. Porque ellos negaron y rechazaron el don de salvación por fe. Es todo. El hombre tiene que vivir por fe y creer en el Señor por fe. Aparte de eso, está condenado. Y la ira del Señor está sobre él. tenemos que escoger. Hay que orar.